El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, y seguimos en nuestro estudio de la abundante gracia de Dios. Y estamos viendo la abundante gracia en nuestro trato a otros. Entendemos, espero que estamos entendiendo que la gracia viene de Dios, trabaja en nosotros y después es algo que la vamos a mostrar y compartir con otros de muchas maneras. Y no hay manera de incluir todo de las maneras que la gracia de Dios sea manifestado a nosotros y de trabajar en nosotros y de mostrar hacia otros en un solo mensaje. Pero es algo que es complejo. Dios tiene un plan grande por su gracia en nuestras vidas y necesitamos eso. Para recordarles, la gracia de Dios mostrada a nosotros, gracia es favor no merecido. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, pensamos en pecadores, quien somos nosotros. Que no tenemos nada de ofrecer a Dios y aún así Él está ofreciendo a nosotros perdón de pecados. Él está ofreciendo a nosotros amor y Él está ofreciendo a nosotros no solamente algo por la eternidad después de morir, está ofreciéndonos hoy una gracia transformadora, gracia que va a ayudarnos de ser la persona que deseamos ser y no quedar con el mismo como del hombre viejo, de los hábitos pecaminosos, de andar en lo malo. Vamos viendo que Dios tiene un plan grande. Y mientras que vamos dejando la gracia de Dios de trabajar en nosotros, nosotros tenemos oportunidad de mostrar eso a otras personas. Eso no es algo que tiene que forzar, va a ser algo natural. De la abundancia del corazón, abre la boca. Entonces, según lo que está dentro de nosotros, es lo que va a manifestar a otros. Pero quiero, de forma de introducción, mencionar que cuando nosotros andamos llenos de Espíritu, Él está guiándonos paso a paso, nosotros vamos con un ingreso constante de lo bueno, ese va a salir. Si ese no refleja lo que está saliendo en sus vidas, no es algo que gente alrededor están disfrutando de la gracia de Dios en su vida, hay un problema ahí y queremos ver que eso es algo natural que Dios quiere hacer. Primero, Él da su gracia a nosotros, esa gracia trabaja en nosotros, hace la transformación, hace la obra y ahora es algo que va a ser manifestado hacia otras personas también. Primero de Pedro capítulo 4 y vamos a comenzar en versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrólo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay varias cosas en este pasaje, y aunque la palabra gracia aparece una vez en lo que estamos leyendo, el concepto es exactamente de qué estamos hablando. Está haciendo referencia a la gracia de Dios y de que Él ha dado a nosotros, y de la manera que Él ha dado a nosotros, nosotros debemos dar y usar para otros. Vamos a comenzar en punto 1 de versículo 10, de ver que la gracia de Dios viene y va en muchas formas. La gracia de Dios viene y va en muchas formas. Cuando estamos hablando que la gracia de Dios viene, ¿de dónde viene la gracia de Dios? De Dios, wow. ¿Qué? En la mitad están como, vamos a probar de nuevo, ¿de dónde viene la gracia de Dios? Wow, ¿qué? Dios todos, ahí estamos bien. La gracia de Dios viene de Dios. Y esa gracia es para trabajar en nosotros y es algo que nosotros lo vamos a mostrar a otros. En versículo 10 dice, cada uno según el don que han recibido. ¿Cuál don? Ministrólo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el don de gracia que Dios nos ha dado es lo que nosotros debemos estar dando a otros. Ahora, no se ve eso igual en la vida de todos. Se ve que todos somos afectados por la gracia de Dios. Se ve que ese es algo que debería ser obvio, pero no es exactamente lo mismo. Tenemos diferentes personalidades, diferentes experiencias, diferentes trasfondos. Por algunos, pues, han crecido en la iglesia, en los caminos de Dios, y su vida básicamente ha estado constante en una sola dirección, no sin fallas, pero generalmente yendo en la dirección correcta. Hay otros que se ve como montaña rusa, ahí de sube, baja, un lado, otro lado, como que su vida ha sido a un desorden. Uno va llegando y dice, ok, yo quiero, pues, servir a Dios. Yo quiero estar bien en el servicio y el plan de Dios. Yo quiero confiar en lo que Dios tiene por mí y quiero crecer en eso. Algo que he mencionado muchas veces, y no importa cuántas veces lo ha anotado en sus notas, quiero animarle a volver a anotarlo. Esa frase me ha ayudado mucho y quiero que va a ayudar a vos, creo que va a ayudar a todos. Es mucho más importante a dónde va que de dónde viene. Es mucho más importante dónde va que de dónde viene. Cuando nosotros vamos pensando en la gracia de Dios, esa gracia ayuda de donde sea que viene uno. Dice, mire, pastor, pero la cosa es, yo soy o era un gran pecador. Ya, por eso vino Jesús a morir en la cruz. Eso no es un secreto. Ese es algo que era obvio. Y por eso Jesús fue el sacrificio perfecto. Uno dice, mire, pastor, pero hay vergüenza en mi pasado. ¿Sabe qué? Dejarla ahí y seguir por adelante. Porque no vives en el pasado, vives en hoy. Y la gracia de Dios que nos salva es la gracia de Dios que nos transforma. Y eso nos ayuda de usar eso por Él. Dios muestra su gracia a nosotros de muchas formas. Y nosotros debemos mostrar la gracia de Dios a otros en muchas formas. No es algo que puede poner en una sola caja. Y no estoy hablando de unas buenas obras. Estoy hablando de un estilo de vida. Estoy hablando de una abundancia de la gracia de Dios. Es algo que va a estar saliendo de su vida. Nosotros conocemos a diferentes personas y diferentes personas tienen diferentes personalidades. Esas personalidades son obvias. Algunas personalidades son más abiertas, otras son más reservadas. Algunos hablan todo lo que están pensando sin filtro. Algunos hablan lo que están pensando, pero bien pensado y con filtro. Ese quizás es buena idea. Y hay otros que simplemente no dicen nada. Entonces está filtrado todo. Hasta tupado el filtro ya no dice nada que están pensando. Uno dice, mire, ¿y qué está pensando? Vaya. ¿Y va a escribir un libro de eso? Estamos bien entonces. Ok, ya entendido, gracias. Es difícil hablar con otros, mientras que otros están como, wow, y no dejó ninguna palabra fuera. Felicidades, dijiste todo tu vocabulario en una sola frase. Entonces, eso es algo que hay todo extremo de personalidad, pero conocemos a las personas con la personalidad. Es chistoso para mí de ver cómo funciona eso y de ver a veces personas que le caen muy bien unos con otros que no tienen personalidades parecidos y otros que sí tienen personalidades parecidos y de ver la dinámica del cuerpo de Cristo, la iglesia y de ver cómo podemos como combinar nuestras diferentes experiencias y personalidades y de ver cómo Dios usa eso aunque seamos diferentes y es maravilloso. Pero cuando vamos viendo de la gracia de Dios, en muchas maneras es igual que va a ser específico por cada persona. En la manera que Dios está obrando en mi corazón puede ser diferente que en la manera que Dios está obrando en su corazón. De los mismos versículos, de la misma Biblia, porque Dios sabe qué es la necesidad de cada uno. Vamos a Santiago 4, 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, según este versículo, ¿quién es quien da gracia? Dios, pero Él da mayor gracia. Eso no es de solo un poco, no es solo, y otra vez no es algo que puede medir, pero no es algo como de mínimo. Estamos hablando de algo grande, da mayor gracia. ¿Pero a quién? A los humildes, a los que reconocen que necesitamos a Dios. ¿Pero qué hace Dios con los soberbios, dice, o los orgullosos? ¿Qué hace Dios con ellos? Resistir. ¿Quién quiere resistir contra Dios? ¿Quién cree que va a salir bien eso? Creo que las damas hacen menos que los hombres, pero los hombres, por el puro machismo, disfrutamos hacer la fuerza de mano, donde se ponen dos hombres ahí. Hay diferentes reglas con eso, pero básicamente su codo va encima de la mesa, no puede levantarlo, se agarra de otra persona y ambos van a estar ahí sacando fuerza de su cara, porque no sé por qué, pero hay una vena ahí en su frente que va saliendo y uno sí tiene que ganar. Y uno va luchando uno con otro y generalmente, ¿quién gana? Es más fuerte. Hay unas estrategias que va con eso que quizás va a compensar por eso un poco, pero básicamente el más fuerte gana. ¿Alguien está con ganas de meterse en una fuerza de mano con Dios? Y diciendo, que el más fuerte gana, ¡vamos! ¿Cómo cree que va a salir eso para usted? ¿Cree que va a ser una gran pelea? Ahí Dios sudando, la vena en su frente saliendo, ¡ay, no, no sé qué hacer! No, 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 no. Amigo, si vas en contra de Dios, tú no vas a ningún lado. Va a ser difícil todo. Ese no es algo que Dios está como luchando. Ese es algo que así de simple no va a mover. Tendría más éxito en tratando de empujar las paredes por afuera. Lléguese así como Sansón. ¡Wah! Y vamos a estar riéndose. No lo va a poder. Mucho menos va a poder ir en contra de Dios. Pero Dios tiene un plan para los que no son humildes, para los que creen que ellos pueden solo. Y su plan es resistir. Yo no puedo hacer nada con eso. No vas a pasar. No, no, no vas a continuar. No vas a crecer. Y no quiere ser en esa posición. Quiere vivir de una forma que dice, ok, yo quiero vivir con la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero vivir diferente. Yo quiero vivir con propósito. Yo quiero vivir de tal manera que Dios está obrando por medio de mí. Eso es muy diferente que Dios resistiendo a nosotros. Algunos sienten que están como topando en la vida. Quizás necesita autoevaluar y ver si están yendo en contra de Dios. Porque ciencia dice y lógica dice, si usted va en contra de Dios, no le va a salir bien. Creo que eso es bastante simple. Pero Dios da mayor gracia a los humildes y porque Él sabe que lo necesitamos. Vamos a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Un día estaba hablando con alguien y me dice algo básicamente como, mire pastor, es que usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe cómo están todas las cosas. Usted no sabe las cicatrices que yo llevo, físicas y también emocionales y todo manera de problemas que he tenido. Y digo, tiene toda la razón. Yo no sé. Pero yo sé que tú y yo tenemos la misma necesidad. Ambos necesitamos crecer. Pero estamos creciendo quizás de diferentes puntos. Pero el hecho que tiene un pasado difícil no significa que el presente no debe ser con fruto. No vaya dejando que, mire, como antes era difícil, mire, antes eso pasó, mire, antes me trataron de esa forma. Yo no estoy poniendo en pequeño a los problemas del pasado. Estoy diciendo que son del pasado y no vamos a vivir ahí. Ambos tenemos la misma necesidad, necesitamos crecer. Entonces, según Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hace día de la eternidad. Entonces, vamos encontrando aquí de que la gracia de Dios es algo que nosotros podemos crecer en esta gracia. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Now, cuando vamos pensando en la gracia y también el conocimiento del Señor, esas cosas van mano a mano. Si quiere ser más como Cristo, necesita conocer más a Cristo. ¿Tiene sentido eso? Si quiere conocer más a Cristo, pues leer su carta de amor hacia nosotros. Eso no es complicado. Si uno quiere aprender un nuevo trabajo, se va a comenzar de estudiarlo. Sea lo que sea, si uno le da ganas de hacerlo, le va a poner a estudiar, a aprender. Y en tanto que va aprendiendo, va a decir, ok, eso es algo que yo podría hacer. O quizás no. Yo no soy muy artística. Yo no puedo dibujar círculos. Hay algunos que cuando están aburridos tienen un cuaderno especial donde comienzan a dibujar y se ve bonito. No es como soy. Yo disfruto de ver eso, de reconozco calidad, pero mi mano no obedece lo que dice mi cerebro. Entonces, si yo digo, yo voy a hacer algo que sale bonito, no. Simplemente no, es muy rebelde mis manos, entonces no sale como yo quisiera. Y hay otros que pues tienen mejor comunicación con su mano, entonces ellos le van dibujando y sale bonito. Y uno dice, wow, qué talento, qué habilidad. Pero eso es algo que pues esa persona puede hacer, está desarrollando. No se preocupe por lo que no puede hacer, pero debería trabajar en lo que sí tiene. Cuando vamos viendo, dice, pues yo podría aprender de dibujar. Probablemente yo podría aprender a dibujar. Supongo que nunca voy a estar enseñando en kinder. Tanto talento que tengo alrededor, no veo mucha necesidad de desarrollar esa área en mi vida. Y voy a poner mi enfoque mejor en otras cosas. Pero cuando vamos pensando en la vida, todo era desconocido antes. Nadie sabía de cómo amarrar sus zapatos cuando nacieron. Nadie sabía cómo preparar su pelo. Nadie sabía cómo vestirse de manera más simple. Nadie sabía eso, todo eso era desconocido. El trabajo que sea que hace ahora era desconocido a usted antes de comenzar a estudiarlo. Eso no es cosa tan diferente. Somos hechos de aprender, de adaptar y de poder ser proficientes. Hay algunos que podría decir con toda confianza, yo soy profesional en lo que yo trabajo. Y no sería malo de reconocer eso. Pero no comenzó así. Profesional es alguien que ha practicado mucho y que hace con proficiencia lo que le toca hacer. Hay muchas cosas representadas acá. La mayoría de las cosas no podría hacer yo. Hay algunos que, bueno, podría comenzar a mencionar, pero voy a dejar algunos fuera, pero algunos que pueden coser, no puedo coser. Algunos que pueden cocinar, tampoco. Aunque anoche, solo fue récord, hombres, yo cociné la cena anoche para ayudar a mi esposa, ¿cierto? ¿Qué? Y comimos y estamos vivos aún. Entonces ahí, es como 2-3 veces al año trato de ser buen esposo. Entonces, ayer fue mi día, estoy bien por otros 6 meses, vamos bien. Son bromas, realmente debería hacerlo más seguido. Pero es algo que ese no es mi fuerte. Hay gente que pues son del lado médico, pues yo no soy médico. Hay gente que puede soldar, pues digo que puedo, pero no sale muy bien. Entonces, básicamente no sería de confianza. Si yo estaba sudando esos macumbers, no iba a tener confianza de estar abajo de ellos. Entonces, digamos que no es algo que yo hago. Y hay muchas cosas que podríamos decir, mire, tal persona hace eso, aquella cosa. Bien, que la haga. Podría aprender cualquier cosa porque todo lo que hacemos lo hemos aprendido. De la misma forma necesitamos aprender de Dios. Algunos dicen, es que yo no sé mucho de la Biblia. Eso debe estar cambiando. Aprender. hay gente que tiene en su mente que no pueden aprender de Dios. Y digo, Él ha dejado todo lo que necesitamos de saber de Él. Está escrito. Está en una iglesia donde vamos predicando de ver toda la Biblia. No he predicado de cada versículo en la Biblia, pero si Dios me da vida, esa es una de mis muchas metas en cuanto a mi predicación. Pero he predicado por varios libros ya, versículo por versículo, de fruto haciendo eso. Y uno va viendo y dice, mire, pero yo quisiera saber de Dios. Si quiere saber de Dios, ahí está. Nos tenemos como mandamiento de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Si usted es igual de espiritual de hace 6 meses, 6 años, va súper mal. Eso no es natural. Si usted es peor que de hace 6 meses o 6 años, eso no es natural. Eso no está bien. Eso es un problema de corazón y es algo que tiene que corregir, pero es personal. No es algo que alguien más le va a corregir por usted. Es algo que usted necesita decidir y de hacer. En sus notas del pasaje donde comenzamos en 1 de Pedro, encontramos número 2, buscar lo bueno con otras personas. Buscar lo bueno con otras personas. Ese es a veces un buen reto para muchos. Y yo no soy la excepción. Pero cuando regresamos al pasaje 1 de Pedro 4:7, y vamos viendo un poco de nuestro trato hacia otros. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Solo quiero mencionar, ese versículo es clave si vamos a ser espirituales para actuar espiritualmente. Versículo 8 y 9 es lo que queremos ver. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es de buscar lo bueno con otras personas. Es fácil encontrar algo malo de otras personas. No sé si es natural, pero es algo que somos muy culpables de eso. Uno puede ver de todas las fallas. Es increíble. Yo soy quizás el peor que conozco en ese aspecto, pero puedo ver detalles lo más mínimo que están fuera de lo incorrecto. Es como una plaga. Es como algo que, por ejemplo, yo puedo saludar a toda la gente en la iglesia. Y yo no sé cuántos hilos de que ocupa para hacer la camisa, pero yo puedo ver el hilo que está medio salido de la camisa. Uno. Hay quizás miles que están en su lugar correcto y parecen bien y limpio y planchado y todo. Y hay un solo hilito que está saliendo a saber dónde, un lugar tan raro. Y yo veo eso y digo, ¿y por qué puedo notar esas cosas y no puedo ver como algo útil? Yo puedo entrar en ese auditorio y ver todo nítido, todo al 100, y veo la única silla que está movida. Una. Y lo veo así. Una silla. No pueden poner ni todas las sillas rectas. Y solo una silla que está medio movida. Y yo lo veo, es como me da algo, no sé qué. Puedo agarrar un documento, si no lo hice yo, si lo hizo otra persona. Si es un documento que yo he hecho, está sin fallas, está perfecto. No puedo ver ningún problema con eso. Otro sí, yo no. Puedo agarrar otro documento. Y lo agarro así y puedo encontrar 3 o 4 errores así en un segundo. Y uno está como, ¿qué tienen? No sé, es algo incorrecto en mi cerebro. Y dice, miren, pero ese documento tenía 350 palabras. De lo cual, en todo documento, solo había 2 errores. ¿Cómo se notan todos los errores? Y no se notan los 350 palabras que están bien hechas. Así somos, ¿verdad? Y mucho más con las personas en nuestro alrededor. Quejamos por la cosa mala del cónyuge, o familiar, o vecino, o otro miembro de la iglesia. Y no damos cuenta de todo lo bueno de esa persona. Solo para ayudarle va a poder encontrar imperfecciones con todos. Porque somos imperfectos. pero uno encuentra lo que está buscando. Probablemente algunos han escuchado eso. Si va buscando problemas, ¿qué va a encontrar? Problemas. Está comprobado. Niños en la escuela llegan ahí buscando pelear. ¿Qué terminan el día? Ellos terminan el día con la sangre, con la nariz sangrando. ¿Por qué? Porque estaban buscando pelear y alguien estaba dispuesto a ayudarles. Y uno dice, pero eso no está bueno. Sí, el que busque problemas lo encuentra. Debemos no buscar lo malo en las personas, debemos buscar lo bueno en las personas. Y usted dice, si había bueno, sería bueno, pero no hay nada bueno en esta gente, solo hay malo. Y esa es una increíble falta de la gracia de Dios trabajando en su vida. Es algo que va a ser obvio en su vida cuando está dejando la gracia de Dios de reflexionar en su vida. Es algo que va a poder mostrar amor unos a otros. Va a poder ser amable. Va a poder, dice, hospedaros unos a los unos a los otros sin murmuraciones. Y no es de no solo decir lo malo que está pensando, es no pensar lo malo. Y algunos están con un concepto de que yo tengo el ministerio de encontrar y mencionar lo malo de cada persona que encuentro en la vida. No va a tener amigos. Ninguno. Nadie puede estar cerca con alguien así, porque todos tenemos los imperfectos. Pero la idea no es de tratar de ver quiénes son los imperfectos y cómo vamos a tratar con ellos. La idea es mostrar el amor de Dios a todos. Porque ese mismo amor de Dios ama a mí cuando soy imperfecto. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uy. Entonces, nosotros debemos amar a otros aún cuando ellos siguen siendo pecadores. Interesante. Si tiene claro ese concepto en su mente, va a ser muy difícil de poder discutir con alguien. No va a tener por qué. No tiene por qué estar mostrando su posición mejor que la posición de ellos. Puede expresar ideas, pero no va a llegar a ser un conflicto. Porque uno está mostrando amor de Dios. Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Si están en hábito de marcar versículos en su Biblia, todo lo que estamos viendo hoy sería bueno. Mientras estaba estudiando por este mensaje, nunca estaba preocupado si iba a encontrar suficientes versículos, pero lo más que estudié, dije, wow, hay suficientes versículos de predicar 12 mensajes solo de eso. En cuanto al trato a otras personas. Hoy vamos a hacer los 12 mensajes en uno. Está bueno, ¿verdad? Pero la Biblia es un tema grande en la Biblia. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a pausar y hacer la pregunta. ¿De qué manera Cristo nos perdonó? Por completo, nos perdonó por completo. Él dio de su mejor para perdonar por completo. Ok, sabiendo eso, seguimos, versículo 14. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos, marcar esta palabra en su Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Si este pasaje no es una descripción de su vida, hay algo. Hay algún problema ahí. Hay algo que necesita dejar la gracia de Dios de obrar en su vida. Debe de estar mostrando eso a otros. estamos viendo de que nosotros otra vez con amor estamos soportando, estamos perdonando, estamos vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. ¡Wow! Suena bonito. La paz de Dios es algo profundo que ese mundo no entiende. Hay paz con Dios cuando nosotros estamos viviendo correctamente delante de Él. Y hay paz de Dios que Él va una calma en medio de la tormenta. Entonces, en la devocional de los niños, estaba viendo la historia de ese canto, Paz en medio de la tormenta. Y esa semana estaban leyendo de eso. Pero nosotros vamos viendo de que cuando tenemos la paz de Dios, es algo que va a ser notable, es algo que va a cambiar a nuestras vidas y es algo que Dios tiene planeado para nosotros. Seguimos en Romanos 12, 14. Romanos 12, 14. Dice Romanos 12, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, otra vez, estamos viendo varios versículos que llevan al mismo de que debemos estar mostrando amor. La manera de tratar a otros es muy importante. Debemos, en vez de estar buscando de atacar a ellos por sus fallas, debemos estar amando a ellos por quienes son, no por lo que hacen. Es diferente. Si usted dice a sus dos hombres, si dice a su esposa, mire, yo te amo porque cocinas bien. ¿Y qué tal si un día deje de cocinar? Eso no es amándola por quien es, sino por lo que hace. Eso no es amor. Agradecimiento quizás. Pero amor es amando a la persona por quien es. Yo no entiendo por qué nosotros comenzamos de amar a alguien, estoy hablando de dentro de matrimonio y también a niveles de amigos, compañeros en la iglesia, así como somos todos. Y uno comienza de amar a esa persona, uno comienza de sentir bien con esa persona y de repente quiere que la otra persona cambie. ¿Y por qué? Si así eran cuando lo conocieron, ¿por qué lo quiere cambiar ahora? Ese no es de que no debemos ir creciendo y cambiando y ser más y más como Dios. Claro, ese debe ser el proceso personal de todos. Pero, ¿quién ha tenido éxito en cambiar a otra persona en su alrededor? Un vecino que le está quejándose, usted por tanto de quejarse, ha cambiado su vecino. Cónyuge que no le está de acuerdo de tal manera, usted ha logrado de transformar a su cónyuge. Interesante. Entonces, si nosotros somos incapaces de cambiar a la otra persona, quizás debemos dejar de intentar. Quizás debe dejar de ser un enfoque. Es increíble en consejería de todo tipo qué tanto es ese concepto de que, mire, lo que yo quiero es que él o ella cambie. Entonces, está hablando con la persona equivocada porque no soy él o ella. Yo solo puedo cambiar a mí, no puedo cambiar a ti, no puedo cambiar a ellos, así que es un punto mudo. No puedo ayudarte. No, es que no está escuchando, yo quiero que cambien. Ok, entiendo eso. Yo no puedo cambiar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. solo a sí mismo. Donde en vez de tratar de cambiar el mundo alrededor y transformar ello a sus pensamientos, mejor amar a todos, servir a todos y deja a Dios de trabajar con los detalles. Se vuelven locos y tratan de controlar a todos los demás. Hace años alguien me acercó y me dijo: mire, pastor, tengo que decirte algo. Y digo: ajá. Dice: no, pero es grave el asunto. Puedo imaginar. Dice: mire, es que el otro día yo vi a la hermana tal, y ella andaba una blusa, pero no era modesta como usa en la iglesia el domingo. Así que, ¿qué vas a hacer con eso? Y dije: yo no compro la ropa por ella. ¿Qué querés que haga? No, hay que hablar con ella. Oh, ¿usted quiere hablar con ella acerca de su selección de ropa? No, pero tú tienes que hacer algo. Ok, ¿cómo va a ir la conversación? Mire, hermana, dijo fulana de que usted tiene una camisa que a ella no le gusta y ella quiere que yo le diga que cambie su blusa. Ah, ¿y cuál era? Bueno, no sé. Solo estoy diciendo que ella está de desacuerdo, entonces a mí me toca decirle que yo también estoy de desacuerdo porque obviamente eso no agrada a Dios. ¿En serio? Y yo le dije a esta persona: ¿sabe qué? Yo no soy la policía espiritual. El Espíritu Santo es quien va a dar convicción. El Espíritu Santo que va a ayudar a la gente a saber qué ropa usar y qué música escuchar, qué palabras usar. Cuando uno siente mal haciéndolo, es el Espíritu Santo diciendo: hey, eso no está bien. Yo no soy el Espíritu Santo. Nunca he sido, nunca voy a ser. Pero el Espíritu Santo es Dios. Es todopoderoso, tiene toda la habilidad que necesita. Dice: mire, pero ¿qué hacemos con los pecadores? Y yo tengo una idea. Revisar el espejo, después de tener al 100 el pecador en el espejo, ahí vea por lo demás. Entre tanto, dejarlo con Dios. A veces hay algún tipo de conducta que es destructiva en la iglesia, está causando daño, y a veces voy a confrontar a alguien porque están generando un problema. Y generalmente voy a hacer alguna pregunta de que, ¿cómo va a ir eso al final? ¿Qué es el punto? Y todo regresa a lo mismo. Es falta de dejar a Dios de obrar en el corazón. Tengo una nota para ustedes. Ese le va a ir muy profundo. Ese va a cambiar hasta sus creencias en todo. Alguien lleno de Espíritu Santo no tiene que ser instruido qué es lo correcto. Piénselo. Alguien lleno de Espíritu Santo no tiene que ser instruido en qué es lo correcto. Dice: mire, entonces ellos no son llenos de Espíritu Santo. Pero alguien lleno de Espíritu Santo no está pensando en lo demás. En donde ahí déjalos. Enfocar en su relación con Dios. Si yo quiero que todos anden llenos de Espíritu Santo y anden lo correcto todo el tiempo, claro que sí. ¿Puede hacer algo por eso? No. Mi trabajo es ser mensajero de la palabra de Dios. Trabajo de cada quien es cómo va a responder. Trabajo de Dios, cómo le va a guiar. Cada quien tenemos nuestra parte. Yo no soy Dios, no voy a hacer trato de trabajo de Dios. No soy usted, no voy a hacer trabajo de usted. Yo soy yo y yo voy a hacer mi trabajo. Y cada quien le toca su trabajo. Entonces, cada quien necesitamos ir directamente de Dios, o con Dios, y necesitamos ir con lo que Él nos dice. No importa lo que hace fulano, no importa qué hace tal iglesia, no importa cómo están las circunstancias en otro lado. Cada uno necesitamos directamente ir con la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad final. Ahora, en sus notas de versículo 11, vamos a ver servir a otros en cada manera posible. Servir a otros en cada manera posible. Vamos a Lucas 6:31. Lucas 6:31. Ese versículo es tan importante Y no sé por qué, quizás difícil de aplicar, pero es bastante claro. Otro buen versículo de marcar en su Biblia. Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No como le están tratando, como quieren que le traten. Así debemos tratar a otros. Seguimos, 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos. ¿Qué? Y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Wow! A nadie le cuesta tratar bien a alguien que le está tratando bien. Pero el ejemplo de Dios es tratar bien a los que no le están tratando bien. De tratar a otros como quieren ser tratados. Y todos queremos ser tratados bien. Efesios 4:29. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Interesante. Con nuestras palabras podemos dar gracia. Es algo favorable. Es algo que es agradable. Si las palabras saliendo de su boca no están ayudando a la otra persona de acercarse a Dios, necesita cambiar de vocabulario. ¿Están escuchando? Algunos me quedaron mirando como, pero eso es lo que acabo de decir, no es agradable. Es de Biblia. Entonces, si no le agrada lo que dice la Biblia, necesita cambiar de posición. Porque no importa lo que yo digo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, que dice, gracia a los oyentes. A las personas que tienen la bendición de escuchar la dulce sonido de sus palabras, debería caer bien a ellos. Debería ser de gracia, debería ser algo útil, de necesaria edificación. Eso incluye dentro de la familia, fuera de la familia. Eso incluye dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. En cada momento. No sé por qué muchas veces tenemos más cortesía con gente desconocida. Está en la fila, en el súper, y por poco espacio se media choca con alguien más, probablemente ambos van a pedir perdón. Oh, perdón. Pero en la casa, si topo con alguien, ¡mire y no veas pues! ¿Y qué pasa? Y si eso sucede en la iglesia, ¡ah, no hombre! Ya en la tarde va a estar escribiendo ahí en cada red social, ¡mirad a la iglesia donde antes asistía! Hace una hora, ¿verdad? En donde hay gente ahí, se va encima y no dice nada y... Really? Ese es edificante. Ese va a ayudar a alguien de ser más como Cristo. Ese va a ayudar a otro de ver a Cristo en usted. ¿Qué tal si las redes sociales tenían un filtro que solo aceptaba las cosas que eran agradables a Dios? Dos preguntas. De lo que usted ha puesto, ¿qué iba a estar ahí todavía? Y lo que usted va viendo, ¿qué iba a estar todavía ahí? Dice, no, es que yo más que todo estoy con otras cosas. Si no es algo que agrada a Dios, no debería estar pasando tiempo ahí. Algunas cosas que quizás no son ni bueno ni malo, pero si son tan indiferentes, debemos poner muy poca atención en eso. Tenemos que poner atención en lo bueno. Cuando con mi esposa hace muchos años, estamos hablando acerca de tener redes sociales o no. Estaba así que no quería, porque ya había visto muchos problemas con eso. Era mucho antes de, incluso antes de Facebook, o por lo menos antes que se hizo popular, antes de Twitter, ya estaba tratando yo con problemas que venía con redes sociales, trabajando en West Coast Baptist College. Uno va viendo problemas y uno va viendo tratos que no son correctos y inmediato acceso a basura de otras personas. Estábamos con el debate y dije, mire, quizás vamos a tener Twitter y lo vamos a ocupar solo para honrar a Dios. Vamos a tener un balance de hablar de las cosas de Dios, las cosas personales, pero va a ser obvio de que nosotros seguimos a Dios. Y cualquier persona, en cualquier cosa que vea, debería reconocer que yo soy hijo de Dios y ella, hija de Dios. Esther ya no ocupa Twitter. El otro día lo revisé para ver cuándo es la última vez que puso algo. Fue literalmente hace 10 años, entonces algunos están esperando la conclusión del asunto, pero ya no ocupa Twitter. De unos años después, estamos con eso de ya está saliendo Facebook. Facebook va reemplazando MySpace. MySpace estaba pero malvado. Había mucha basura ahí. Facebook venía con eso de que iba a ser más limpio. Y ahora no veo mucha diferencia. Está en lo mismo. Entonces estábamos, si vamos a tener Facebook o no. Y yo dije, no quiero Facebook, no quiero tenerlo. Hablando con un amigo, un predicador, y le pregunté de eso. Y mire, yo estoy con eso que yo no quiero Facebook, pero ¿qué piensa usted? Y dice, ¿cree usted que la gente va a borrar sus cuentas de Facebook? Y dice, no creo. ¿Y no sería bueno que tuviera algo bueno de leer en vez de solo basura? Ok, voy a tener un Facebook y voy a tenerlo con el propósito que alguien que vea eso le va a tener parte de la necesaria edificación. Algo que otra vez sigue las mismas reglas, de que va a dirigir todo a Dios y va a ser obvio que yo soy hijo de Dios. Va a ser una oportunidad que nuestros amigos y familiares que tenemos alrededor del mundo puedan darse cuenta de lo bueno que es Dios. Pero ambos hicimos ese acuerdo. El día que comience a ser una herramienta para atacar a otros, lo cerramos para siempre. Porque yo quiero seguir lo que dice la Biblia, aunque está en redes sociales. Las reglas no cambian. En persona, en internet, como sea, debemos estar buscando de edificar a otros, ayudar a otros, de ayudar a otros, de ser más como Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y yo creo que esto incluye por vuestros dedos. Dice, yo no dije nada, solo lo escribí. Es lo mismo. Y es curioso si no está dispuesto a decirlo en persona, porque lo iba a decir en internet, en el World Wide Web, y después quejarse que alguien dio cuenta que usted lo puso en el internet accesible a todo el mundo. No tiene sentido. Nosotros debemos andar diferente y con propósito. Debemos estar edificando a otros. Debemos estar buscando cómo servir a otros. Y número 4, regresando a nuestro texto de 1 de Pedro 4, otra vez versículo 11, pero vamos a poner enfoque en la última parte del versículo. Dice, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al final dice, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado. Nosotros queremos glorificar a Dios en el trato a otros. De glorificar a Dios en el trato a otros. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero le prometo, es mucho más divertido vivirlo que decirlo. Trae sus beneficios. Gente que tratan bien a otros, tienen amigos, tienen amistades, disfrutan tiempo en su familia, Son personas que caen bien con quien sea. Hay algunas personas que parece que tienen algún tipo de magia, que donde sea, gente quieren a ellos y quieren estar cerca con ellos. Pero básicamente esto regresa a simplemente poniendo en práctica ese principio bíblico de mostrar gracia a otros. La misma medida que Dios está dando a mí es lo que yo quiero dar a otros. Colosenses 3, 22 a 25. Colosenses 3, 22 a 25. Colosenses 3, 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay excepción de personas. En ese pasaje y otros parecidos, está diciendo de en la forma de servir a otros. Y básicamente está hablando de un empleado. En la forma de trabajar en su trabajo, recordar que no está haciéndolo por su jefe, no está haciéndolo por su negocio, está haciéndolo por el Señor. Eso no es para ganar dinero, es para servir al Señor. Y todo lo que lo hace, hacer de tal manera que sea para el Señor y no para los hombres. Es algo que nosotros por naturaleza trabajamos diferente cuando el jefe está mirando. Y de trabajar diferente estoy hablando de mejor. Va a sudar cuando el jefe está mirando. Si no está el jefe, ya va a buscar la hamaca para que pueda estar ya tranquilo, que no pasa nada. Y uno va viendo de que va a trabajar más y vamos a trabajar mejor cuando el que está pagando está mirando. Eso no es correcto. Debería trabajar su mejor en cada momento, porque es para el Señor. Y es de Él que va a dar la recompensa. No es de nosotros. Aunque hay beneficios en este mundo por trabajar bien, ese no es el enfoque. El enfoque sería con Dios. El enfoque sería de ver que Dios está contento con lo que hacemos. Y versículo 25 que leímos ahí dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay excepción de personas. A veces pensamos de que no pasa nada y al final pues estamos bien, los que trabajan bien, los que no trabajan bien. Es el Señor que va a dar recompensa de ambas formas. Y hay un concepto de que mire, todos van al cielo, todos vamos a estar bien. No. Los que reciben a Cristo como su Salvador, ellos van a ir al cielo. Pero no tiene que ver con lo que uno hace o de dónde viene. Está hablando de qué hace con Dios y qué deja Dios de hacer con usted. Si veamos en Juan 3:15. Juan 3:15-18 dice Juan 3:15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos viendo de que Dios hizo todo lo posible para que todos podríamos conocer y aprovechar de ese amor de Dios. Pero no tenemos que hacer nada para ser condenado. Ese es natural, ese es donde ya estamos. El que no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, pues está ya condenado. Pero Jesús vino para salvar, para buscar y salvar los que se había perdido. Cuando vamos pensando en la gran gracia de Dios, es algo que debemos mostrar a otros, pero no podemos mostrar la gracia de Dios a otros Así que antes de eso, trabaja la gracia de Dios en nosotros. Y antes de eso, que recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, comenzamos con el primer paso. Primero, ¿ha recibido la gracia de Dios en su vida? ¿Usted ha recibido el regalo de la salvación de Dios? Y si la respuesta es no, hoy necesita tratar con eso. Si la respuesta es sí, seguimos al siguiente paso. ¿Está dejando la gracia de Dios de transformar su vida? ¿Está creciendo en la gracia de Dios? ¿Está siendo más y más como Dios por medio de conocerlo mejor por su palabra? Si la respuesta es no, necesita trabajar en eso hoy mismo. Si la respuesta es sí, automáticamente eso va a ser obvio en la gracia de Dios hacia otros. De nosotros hacia otros. Si no se ve en su alrededor la gracia de Dios obrando en su corazón, falta uno de los primeros dos pasos. Uno, que no está dejando a Dios de obrar en su vida. O dos, no lo conoce y necesita comenzar con eso de ser salvo. Y de ahí uno puede crecer. Pongamos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.